Ni más ni menos. Estudiantes avanzados de ciencia política investigan, entrevistan y analizan. Conectate a través de facebook.com/ ni más ni menos política.
Muy buenas tardes para toda la audiencia de Uniradio. Aquí estamos otro viernes más a las 6:30, comenzando con este Ni Más Ni Menos, programa donde analizamos temas de la actualidad y de política en su sentido más amplio, con los pasantes y las pasantes de Ciencia Política y Ciencias Sociales. Hoy me acompañan en el estudio Claudia Marijanovic. Buenas tardes, Claudia.
Buenas tardes.
Y Fernán Gómez.
Buenas tardes.
Saludamos a Evelyn Muñoz y a Elenota Fonseca, que han estado otros viernes y estarán en próximos viernes, y hoy nos acompañan desde otros lugares. Así que hoy tenemos un programa muy, pero muy actual, porque estamos a 15 días, ¿no?, de las elecciones internas. Estamos escuchando constantemente los jingles circulando por las redes sociales, los memes, los carteles y también los programas, ¿no?, porque estamos eligiendo los candidatos que van a ser los presidenciables para competir en octubre. Entonces, con estos programas electorales tenemos que, de alguna manera, yo creo que a veces, no sé si tienen la misma sensación ustedes, pero la ciudadanía, nosotros y las electoras, no los leemos mucho, no accedemos a ellos como una fuente de información fidedigna para basar nuestra elección, ¿no? Pero de alguna manera es importante mirar estos programas, ¿no? Y a veces hasta es difícil encontrarlos. No sé, Claudia, que estuvo investigando sobre el tema, presentanos, mejor dicho, de qué vas a hablar hoy, que tiene que ver con los programas electorales.
Buenas tardes a todos. Tenés razón en lo que decís. La mayoría de las veces uno se va guiando por lo que salen en los spots o en las publicidades, o quizás escuchamos un pedacito muy corto de alguna entrevista en YouTube, o las cosas que, los más marcando los errores que, pero no nos ponemos a detener en que la fuente de cada uno de los precandidatos es su programa o la propuesta que tiene si llega a ser victorioso. El 30 son las elecciones internas y son obligatorias para los partidos políticos, pero en realidad los electores no están obligados a ir a votar.
Uh-huh. Digamos mejor el electorado.
El electorado.
Así incluimos los y las y les.
Sí. Un tema interesante es que en este año se repite un escenario que pasó en las elecciones internas pasadas, porque hay una mujer como precandidata.
Es verdad.
Que es Carolina Cose. Las elecciones pasadas fue Constanza Moreira. Uh-huh. Y eso puede hablar de un posible cambio que haya surgido con respecto a la participación política de las mujeres en la sociedad.
Sí, recordemos que el viernes pasado estuvieron hablando de la ley de cuotas. El programa está disponible online en la web de Uniradio y también de Cotidiano Mujer. Y claro, el tema de la presencia de las mujeres en la campaña y por tanto de sus programas también hacen a la justicia social, a la calidad democrática del juego. Y justo estos últimos días ha habido como algunas discrepancias sobre cómo estas mujeres candidatas presidenciables se sienten más presionadas, más discriminadas e incluso agredidas por algunos pseudo periodistas.
Bajo la lupa, ¿no?
Sí.
Siempre desde las teorías feministas y desde las corrientes siempre se cuestiona que la mujer es como más mirada bajo lupa, todo lo que hace, la forma de hablar, cómo se presenta o lo que dice, lo que no dice. Uh-huh. Y creo que también al ser la única candidata están todos los ojos sobre ella, ¿no?
Claro, sin duda. O sea, mujeres y política es un tema amplio. Está la mujer desde el lugar de una competidora presidenciable que está haciendo, ¿no?, los actos y los discursos y sale en los medios y es, como vos decís, Claudia, el centro de todas las miradas. Y luego está también la presencia de la mujer en los programas electorales, o por lo menos cómo los programas electorales hablan de y para las mujeres, ¿no? Porque ahí hay distintos elementos. Entonces, para presentar este tema, estábamos diciendo que, que bueno, que estas elecciones no son obligatorias.
Para el electorado no es obligatorio, sí es el primer paso que tienen que cumplir los partidos políticos para elegir el candidato que va a competir en octubre.
Claro.
En estas elecciones internas se eligen los convencionales, las convenciones nacionales y departamentales y el candidato único de cada partido. El ganador de cada colectividad es el precandidato, que obtenga el 50% de los votos más uno, o el 40% y tenga un 10% de desventaja con el segundo precandidato. Las convenciones departamentales eligen después los candidatos a las intendencias y a las municipales. Y bueno, en esta quinta edición, 4 partidos deberán definir su único candidato en esta instancia. El Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido de la Gente. Los demás partidos tienen candidato único. De todas formas, por lo formal y por no, tienen que presentarse, pero ya tienen definido su candidato para las elecciones de octubre. De todas formas, se tienen que presentar, pero tienen que obtener por lo menos 500 votos. Si no, no se pueden presentar en las elecciones.
Un mínimo de
500 votos.
O sea, la familia, los vecinos y un poquito más.
Y un poquito más.
De gente. Ahí va. Solo una notita al pie que nos enviaba Elenota, que estas elecciones internas nunca fueron así desde siempre, ¿no? Sino que hubo, recordando, una reforma constitucional el 8 de diciembre de 1996 que reformó el sistema electoral, que antes se basaba en una antigua ley de lemas, ¿no? Donde los presidenciables podían competir simultáneamente en las elecciones y no tenía que haber internas de los partidos. Y esto era una reforma de la Constitución de 1967, o sea, para nuestra vida democrática fue un cambio sustancial en relativamente poco tiempo.
Sí, eso es interesante cómo después de esa reforma se logró como la entrada de un partido totalmente de izquierda al gobierno. Antes no había pasado.
Claro, de alguna manera dicen las malas y las buenas lenguas que fue una jugada
estratégica.
Claro, de cambio de reglas de juego, esta reforma electoral, de alguna manera para evitar la asunción de gobierno de izquierda. Al final esto duró un periodo electoral y ya se dio vuelta la tortilla, ¿no? Pero bueno, sigamos con los programas, que estaba muy interesante lo que Claudia encontró cuando estuvo mirando con lupa lo que todos y todas tendríamos que leer, por lo menos de nuestros favoritos para el próximo 30 de junio.
Bueno, tomé la decisión de hacer una búsqueda de las 3 fuerzas políticas con mayor peso, se puede decir, que es el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Y también tomé la decisión, en el caso del Partido Nacional y del Partido Colorado, de buscar de los 3 candidatos que tuvieran mayor intención de voto. La particularidad que tiene el Frente Amplio es que presenta un programa único para los 4 candidatos. En la búsqueda, que uno pone en Google, lo primero que hace, ¿no?, en el buscador, es programa del Frente Amplio, salta enseguida, te lleva a su página y lo podés bajar, descargar y podés leerlo por completo. En el Partido Nacional, esa búsqueda la hice para Luis Lacalle Pou, para Juan Sartori y para Jorge Larrañaga. Y me encontré que en Juan Sartori, si bien hay propuestas, que es el plan para todos, no hay ninguna opción que nos permita buscar género ni la presencia de la mujer en su programa, en sus propuestas.
Uh-huh. O sea, en ese todos estamos englobados. El todos, todas, todes y
sí,
la diversidad de,
y la diversidad
de electorado.
Lo que no se encuentra es ninguna pestaña o ningún lugar que vos puedas visualizar. Uh-huh. Si bien como los ejes centrales son la educación, el empleo, la seguridad, pero no hay ninguno que haga referencia al papel de la mujer o el género. En Lacalle Pou, en su programa, tiene los 5 shocks, que los deben haber visto porque han salido, y bueno, ahí en la parte del shock social se encuentra las políticas de género. y en Jorge Larrañaga también en su propuesta, en lo que es las definiciones programáticas y en algunos elementos para cambiar, afigura también políticas de género. Uh-huh. En el Partido Colorado, la búsqueda, ya como les había comentado, es con los que tienen mayor intención de voto, Julio María Sanguinetti, Ernesto Talvi y Amorín Valle. Y con el único que tuve suerte fue con Talvi.
¿Por qué? ¿Qué te pasó?
Con Talvi, la primera vez que hice como esta búsqueda, no habían propuestas, pero no había ninguna de género. Y a la semana o a la semana y media busqué nuevamente y se empezaron a desplegar un montón.
No me digas.
Un montón de opciones.
Ni que supiera que íbamos a hacer este programa, ¿eh?
Por suerte que encontramos como esa parte de Talvi, porque con Julio María Sanguinetti se encuentra como una propuesta, un programa, pero es de 2015 a 2020 y en realidad no es para las próximas elecciones.
Claro.
Y en Amorín Valle tampoco logramos como encontrar ni en la primera búsqueda no se encontró nada y en la segunda tampoco.
Bueno, si están escuchando, por favor que nos lo hagan llegar.
Sí, lo que también hice fue enviar un mail, porque hay un mail de contacto pidiendo que por favor si me podían enviar el programa, la propuesta que estuvieran, y no me han respondido.
Bueno, vamos a darles una semanita más y el viernes que viene nos contás.
Quizás están como muy ocupados y no pueden.
Sí, no, la disponibilidad de la información es fundamental, ¿no? Para tomar una decisión informada.
Y bueno, la idea ahora es
una cosa interesante, sí, con respecto a los programas que analizamos, que son los de Frente Amplio, los de la calle, de Larrañaga y de Talvi, es que hay varios temas que se enfocan con respecto a la desigualdad de género, que son la violencia de género y la desigualdad de género dentro de ámbitos económicos y en el trabajo, por ejemplo. Así como también promueven como una ruptura con respecto a los roles de género, y esto también se ve, por ejemplo, en cómo hablan de una maternidad más compartida, por decirlo de alguna manera. Pero una cosa que es interesante de Frente Amplio es que hay un elemento que toma, que es cómo se conecta la desigualdad de género con otros tipos de desigualdades, como la económica, pero sobre todo la étnica.
Y eso es fundamental, ¿no? Es lo que se suele hablar como desigualdades interseccionales o enfoque interseccional, cuando estamos viendo que el género, el hecho de haber nacido hombre o mujer, o la identidad de género, el hecho de sentirse de una manera o de otra, o vivir la sexualidad en otras categorías que no alcanzan las palabras para describir, se relacionan justamente con, no sé, desde el nivel socioeducativo hasta el aspecto físico que tengamos, ¿no? El tema étnico, racial, que ahora está surgiendo mucho en la sociedad. Todo esto está dentro del enfoque de género, ¿no? No podemos, como decís, sí, Fernán, tomar el tema del género como si fuera una burbuja aislada flotando en el espacio, ¿no? Está contextualizada en todas esas desigualdades.
Y también la integración de lo que Young, por ejemplo, habla de la ciudadanía diferenciada, ¿no? Contemplar lo étnico, el género, ¿no? Como eso de contemplar las acciones afirmativas, uh-huh, para las minorías.
Claro. Sí, en ese caso la diferencia es que las mujeres son el 50% de la población. Entonces a veces está mal categorizada como minoría. En realidad estamos hablando
una
prácticamente de, claro, importante. Sigamos entonces. Y en tu mapeo encontrabas que había, bueno, Sartori que no había puesto nada, Larrañaga que sí. Después de decir quiénes mencionan y quiénes no mencionan el tema, ¿verdad? Podemos ir un poquito más en profundidad a ver cómo queda parada la mujer, las mujeres, porque estamos hablando de la mujer, pero siempre en plural es mejor para atender a las diversidades, ¿no?
Seguimos con lo que venía hablando Fernán del Frente Amplio.
Ajá.
Hace como una problematización sobre las desigualdades existentes, entre ellas la socioeconómica. Hay una brecha, plantean una brecha salarial, una brecha en lo que refiere a la participación, apuestan a lo que es la paridad, tanto en lo económico como en lo que es en participación en los cargos de poder. Y también trabajan mucho lo que es y plantean desde políticas públicas, desde la transversalidad, que era lo que estaba haciendo referencia este Fernán.
Sí, es curioso igual que los otros partidos también se visibilizan medidas para combatir la brecha con respecto al salario del empleo. Uh-huh. Pero
lo problematizan nada más.
Lo problematizan y buscan como el fortalecimiento de medidas ya implementadas.
Exacto.
Eso es lo que más vi.
Exacto.
No llegué a ver muchos planteos de ciertas medidas. Y claro, otra cosa que es curiosa,
sí,
del Frente Amplio es que es el único programa que muestra como una política con respecto a la diversidad sexual y al género, como la realización de políticas afirmativas que busquen como un fortalecimiento de las identidades de género, y va un poco de lado también con lo que está pasando ahora con la ley trans, ¿no?
Sí.
Y busca, una de las medidas que buscan es el fortalecimiento de esa ley.
Claro, porque cada partido tiene su interpretación de lo que es la perspectiva de género, ¿no? Y hay algunos partidos que claramente se han posicionado contra la ley trans, ahora que la mencionás, y que uh-huh. se va a tener que, digamos, revisar en agosto, ¿no? Y que la ciudadanía tiene que expresarse a favor o en contra. Pero lo cierto es que todos ahora pueden decir que son sensibles a la perspectiva de género, pero, por ejemplo, desde un punto de vista conservador, no aceptar la multiplicidad de diversidad de género y querer cancelar esta ley, ¿no? La ley trans. Entonces, claro, todos del género, las mujeres, la diversidad, pero bueno, hay que mirar fino, hilar fino, a ver si es una postura conservadora o más con más apertura, con más...
Me animaría a decir que en realidad se mantiene lo que se viene manteniendo, o sea, en las elecciones anteriores, como la perspectiva de género, la menciona, está escrita en lo que es el programa del Frente Amplio, pero en los otros programas, tanto los del Partido Nacional como el de Partido Colorado Talvi, tienen como una postura más conservadora, ¿no? Mm. Por más que planteen roles o papeles o propuestas para que contemplen el género o la mujer, siguen manteniendo esa postura conservadora desde la ciudadanía, desde las políticas que implementan, ¿no? Lo más de la familia tradicional.
Claro.
Los roles.
Por ahí hablar de estar en contra de la brecha salarial, de la violencia de género, es más fácil para ciertas ideologías que ya cuando discutimos el tema sexualidad o derecho a la identidad de género, ¿verdad? O sea, son varias puntas que tiene este tema. Como que el tema de brecha salarial y violencia de género está más tratado de
sí,
forma más
son
pareja.
Más como no, y además es como algo más consensuado, ¿no?
Claro.
De que son problemáticas que están en la realidad. Pero creo que también es como lo que hablábamos, lo de lo políticamente correcto, ¿no? Es una forma también de plantear, bueno, sí, se reconoce, se problematiza en todos los programas lo que es la brecha salarial, lo que es las desigualdades socioeconómicas, algo como lo que decía también Fernán, se proponen cosas que ya se vienen como implementando.
Otro tema interesante dentro de lo que es el programa de Frente Amplio es que también buscan garantizar que se cumpla la ley voluntaria de interrupción del embarazo, que es algo que no noté en los otros programas. Y eso está vinculado con lo que es la objeción de conciencia, que es que en otras partes del país está surgiendo que muchos médicos se rehúsan a hacer abortos por objeción de conciencia.
Sí.
Quiere decir que tienen razones personales por las cuales no los practican.
Sí.
Y bueno, eso hizo que, por ejemplo, muchas adolescentes tuvieran que viajar hasta Montevideo para poder hacer un aborto.
Y claro, faltan médicos en otros departamentos que sí estén dispuestos a dejar ejercer ese derecho, ¿no? Y eso entonces sí está en el Frente Amplio, en el programa del Frente Amplio, pero no en los otros.
No en los otros. Y a mí lo que me da curiosidad es saber qué podría pasar con respecto a esa ley en un futuro si no llegara a estar Frente Amplio en el gobierno, por ejemplo.
Sí.
¿Qué medidas tomarían? Porque Por lo menos desde lo que yo revisé no había ninguna mención con respecto a eso.
Claro, son temas de alguna manera tabú, ¿no? Como la ley trans, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, no sé, podemos seguir que la lista es larga, pero temas tabú que mejor que nadie pregunte, ¿no? Y entonces no se
discuten. Tienen posiciones más conservadoras, que también lo manifiestan. No, o sea, cuando se votó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en realidad las posturas de los partidos tradicionales, el Partido Nacional y el Partido Colorado, era una postura conservadora y no estaba a favor.
Claro. Sí, todos estos derechos que se enmarcan en lo que se llama la agenda de derechos, ¿no? Que tiene que ver con considerar a las personas más autónomas, menos tuteladas por el Estado o por ideologías o creencias religiosas o de otra índole, más allá de sus propias conciencias, ¿no? Toda esa agenda de derechos está de alguna manera siendo atacada, amenazada por varios poderes, el político, el religioso y el económico, y todo eso hace a una democracia más fuerte, el poder garantizar esos derechos más allá de los cambios electorales cada 5 años, ¿no? Las leyes están y bueno, y hay que protegerlas y defenderlas de alguna manera.
Sí, y también algo que en realidad antes como que había cierta reticencia en debatirlo y en apoyarlo fue la violencia, que en su momento era la violencia doméstica, la ley de violencia doméstica, que ahora es la violencia basada en el género.
Sí.
Que también es una, en todos los programas aparece problematizada la violencia y aparecen medidas a implementar, muchas de ellas ya se están implementando y otras más del Partido Colorado y el Partido Nacional, en el ejemplo de Talvi, en el ejemplo de la calle Pobo Larrañaga, es como ampliar medidas de protección. Por ejemplo, en una medida específica, la tobillera, es como ampliar la cantidad de tobilleras para que tengan pero también, ¿no? Son todas políticas pensadas desde las mujeres como beneficiarias pasivas, ¿no?
Ahí hay un buen punto.
Sí.
¿Cuál es el problema de pensar así, ¿no? Políticas. Claro, uno dice, a ver, ¿cómo aparece
desde la protección a la mujer, ¿no? Desde el cuidado. Son todas de fomentar, promover, cuidar. Que están pensadas desde las ciudadanas, las mujeres, como beneficiarias de esos derechos, pero no como un rol activo, ¿no?
Claro, eso es muy importante, ¿no? Estamos ante un programa electoral. Vamos a ver cómo aparecen las mujeres o la palabra género, diversidad. Esa es la primera parte, pero después la segunda es ver cualitativamente en qué lugar están, ¿no? Si es más activo, más pasivo, si se las empodera o se las victimiza. Y estos son detallitos que no se nos pueden pasar por alto si queremos entender, ¿no? Lo que los candidatos y las candidatas nos proponen.
Y es interesante cómo son mecanismos de otros gobiernos, que bueno, es probable que se hayan visto que funcionaban y hoy en día busca fortalecerse. Sin embargo, no hay como mucha proposición con respecto a nuevos mecanismos, con respecto a esos programas.
Claro, y cuando hablamos de nuevos mecanismos también, ¿cómo se van a pagar? Porque a la hora de escribir un párrafo en un documento es muy bonito, pero luego hay que pagar esas tobilleras, hay que pagar los programas.
Los refugios.
Claro, hay gente que dice que la ley de violencia doméstica que se aprobó en estas últimas legislaturas, que está en curso, es buena, pero que faltan los recursos, ¿no? Para ponerla en marcha en todo su potencial. Y esto es algo también que a veces queda de lado cuando miramos las promesas electorales, qué parte del presupuesto se le va a asignar a cada rubro, ¿no? Para realmente implementarlo.
Sí, y como plantea también el programa del Frente Amplio, como invertir tanto en la ley, que falta invertir tanto en la ley de violencia basada en el género como en el sistema Nacional Integral de Cuidados, que tal vez apoya, es una excelente idea eso del cuidado del Sistema Nacional de Cuidados, pero se debería invertir más, financiar.
Claro. Bueno, tu sensación general entonces, Claudia y Fernán, que estuvieron siguiendo de cerca estos programas, ¿cuál sería? Mucho ruido, pocas nueces.
Mucho ruido, pocas nueces.
Por tirar un titular.
Mucho ruido, pocas nueces. Y también creo que al ser como una elección interna, cada uno presenta, pero en las elecciones nacionales va a ser un solo candidato y creo que van a tratar de negociar y armar como una propuesta un poco más completa. Que no solo problematice, sino también que presente mecanismos, presente políticas que se puedan implementar y no que, como que está, porque en el papel queda muy bonito escrito, pero a veces hace agua cuando uno lo va a llevar a la práctica.
Claro.
Sí, igual. Yo creo que, bueno, son las internas nada más. Todavía falta tiempo para tomar en cuenta todas estas cosas. Pero de todos modos me parece que ahí veo por lo menos en los programas como que se están tratando estos temas. Capaz que en programas de elecciones anteriores ni siquiera había una sección de género.
Claro, eso es cierto, sí. Que hay algún reclamo de la ciudadanía que está creciendo, sobre todo me atrevería a decir de las generaciones más jóvenes, ¿no?
Sí, en el libro de la política de la ausencia, que la editora es Nikki Johnson, hicieron un estudio sobre los programas en las elecciones de 2004-2005, y sí, bien como dicen ustedes, se presentaba como algunos temas de género, pero en realidad se seguía como lo básico, presentando desigualdades, pero sin ninguna propuesta como...
Bien. Bueno, vamos a tener que ir cerrando. Está súper interesante todo lo que nos trajeron hoy los compañeros, pero la seguimos el próximo viernes con otro tema. Claudia va a seguir trabajando este tema y lo vamos a publicar en unas semanas en la página de cotidianomujer.org.uy con el análisis ya más completo. Y el viernes que viene, Fernán, nos vas a presentar un tema que viene siendo mencionado cada viernes, digamos, porque está ahí como subyacente a muchos de estos temas.
Bueno, vos hoy hablaste de la agenda de derechos.
Sí.
Y mi idea era trabajar un poco, los derechos conquistados en periodos pasados en el contexto político actual. Y cómo, qué lugar están tomando con bastantes rupturas políticas que ha habido en estos últimos años.
Ahí va. Bueno, queda hecha la invitación para reencontrarnos el viernes que viene a las 18:30 aquí en Uniradio. Les agradecemos a todas las personas de la audiencia que nos estuvieron siguiendo hoy y nos despedimos con una invitación para que vayan a ver el Festival de Cine de Derechos Humanos Tenemos que Ver, que comienza hoy hasta el 21 de junio, hoy en la Sala Zitarrosa a las 20 horas, en un ratito nomás se van a estar haciendo la apertura. Una de las películas es Elecciones, de Mario Handler, un cortometraje de 33 minutos que bueno, tiene que ver con el tema que tratamos hoy, y el lema del festival es Elecciones Internas, Reflexiones Colectivas, o sea que no está de más darse una vuelta por ahí. Y bueno, nos despedimos y la seguimos el viernes que viene.
Buenas tardes.
Chao.
Ni más ni menos. Estudiantes avanzados de ciencia política investigan, entrevistan y analizan. Para leer las columnas, visita cotidianomujer.org.uy/nuncaendomingo.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio.
89.1. Universidad de la República.